Mariana es médica, es investigadora, es directora ejecutiva del Centro de Estudios Estado y Sociedad, CEDES, que analiza justamente lo que tiene que ver con lo que se conoce como el proyecto Mirar, y de eso también vamos a estar hablando con Mariana. Bienvenida, placer de recibirte, gracias por tu tiempo aquí, toda la mesa de Radio Nacional te saluda. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por llamar.
Si te parece, contémosle a nuestra audiencia, antes de ir a los datos duros, ¿de qué se trata el proyecto Mirar? ¿Qué es el proyecto Mirar?
Bueno, el proyecto Mirar nace a partir de una iniciativa, tanto del CEDES como de IBIS Reproductive Health, que es una organización que está basada en Estados Unidos, con la idea de monitorear estratégicamente la política pública de acceso al aborto. Nosotros empezamos unos meses previo a la sanción de la ley, ante la perspectiva de que la ley se podía aprobar, y de esa manera, como armar un piso a partir del cual la política pública se iba a implementar. Y hemos producido un informe de primer año, ahora un informe del segundo año, tratando de identificar aquellos indicadores que son los que no solo sirven como insumo a nivel nacional y de las provincias, sino también a nivel de la región de América Latina, como para ver de qué manera se va desplegando esta política en el país.
Uh-huh. Digamos, cómo se va distribuyendo lo que es la oferta, pero también la potencial demanda queda allí reflejada.
Sí. Obviamente nos gustaría, ahí es donde mi camiseta de investigadora se mete, ¿no?
Sí.
Saber quiénes no llegan.
Claro.
Pero lo que sí hemos visto es que a partir de la sanción de la ley, bueno, la búsqueda de servicios, la oferta de información, la producción pública de medicamentos, la distribución por parte del Estado Nacional, digamos, de medicamentos y de distintos insumos, las capacitaciones, bueno, han ido en aumento. Y eso habla, digamos, de mayor acceso y más disponibilidad para la población.
Ahí veíamos uno de los datos que hablan sobre las tasas que más altas en relación a la cantidad de abortos. No sé si esto tiene una explicación por el acceso a la práctica, por la información, si ustedes le han encontrado allí el porqué.
Bueno, hay un conjunto de factores,
sí,
¿no? La Ciudad de Buenos Aires venía con una política pública de acceso a los abortos legales previo a la sanción de la ley, que hace que el piso, digamos, del cual partió era un piso alto. Otras provincias, a partir de la sanción de la ley, crearon números de teléfono gratuitos donde las personas se pueden comunicar, obtener información, les dicen a qué centro de salud o hospital pueden acercarse cerca de su casa. En otros casos, el Estado Nacional ha hecho mucha campaña por redes sociales, entonces eso también mejora. Uh-huh. Esos son como los factores que ayudan a que, la población conozca más. Pero también dentro del sistema de salud hay mayor número de centros de salud y de hospitales prestando servicios. Me refiero más que nada al sector público. Obras sociales y privadas, que también tienen, la obligación por ley de prestar los servicios. Yo diría que en general el problema es que sabemos poco. Hay un número de denuncia que tiene la Superintendencia de Servicios de Salud, donde las personas pueden reportar, si han tenido inconvenientes. Hay un relevamiento incipiente que hace la misma superintendencia para saber cómo se están prestando los servicios. Y lo que vemos es que el escenario mejor. Habrá que ver, de nuevo, cuántas personas, no están accediendo o deciden también gestionarlo en sus casas, ¿no? Porque la medicación se puede comprar.
Claro.
Los métodos de aborto con medicamentos son seguros y en las primeras semanas del embarazo se puede hacer con buena información en su casa, ¿no? Entonces, eso también es otra alternativa y ahí no sabemos los números, ¿no? Y está bien que no los sepamos.
¿Dónde vieron ustedes que hay mayores dificultades? Digo, ¿se nota el acceso en la distribución por provincias? Digo, ¿algo que se veía antes de la ley también sigue reflejado ahora o no?
No necesariamente. Ajá. Yo diría que las mayores dificultades son la heterogeneidad. Porque cuando digo heterogeneidad, la digo... no solo entre provincias, sino a veces en municipios o departamentos dentro de una misma provincia, ¿no? A veces están mediados por la geografía, ¿no? Las distancias, etcétera. Pero a veces también porque algunos departamentos o municipios no tienen un servicio de salud que dé acceso, ¿no? Entonces las personas se tienen que trasladar, tienen que buscar, bueno, más lejos de su casa, pero no es únicamente la distancia, sino la incertidumbre de que el lugar que me queda cerca no me da acceso, quién sabe qué pasarán los otros, ¿no? Da como más resquemor. Y el otro, creo, factor crítico que seguimos enfrentando es el tema de la información. Porque si bien hay información disponible, no hay garantía de que llegue en todos los formatos y a todas las personas, ¿no? Y eso va a ser un desafío que no es un desafío puntual, es un desafío continuo. La información tiene que estar disponible siempre, ¿no?
Hola, Mariana. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Marcelo. Buen día.
Viendo y escuchándote y viendo los números y todo, y me sorprenden algunos datos. Porque, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires esté difundido tiene que ver, como decías vos, que ya se venía trabajando en el tema. Pero, por ejemplo, una ciudad ultraconservadora como Salta me llama la atención que esté en la vanguardia. ¿Qué pasó?
Bueno, Salta pasó de un escenario muy complejo. Por eso digo, ahí es donde hay que ir a la sintonía fina, ¿no?
Claro.
Un escenario complejo, con muy pocos servicios de salud dando acceso a la decisión de un número de teléfono gratuito donde la gente puede pedir información y donde hacen la derivación. Entonces, se organizó, digamos, y eso se organizó en parte por la propia demanda de la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Denunciando al 0800 de salud sexual los obstáculos que enfrentaban, ¿no? Entonces, ahí es donde esos saltos cualitativos y cuantitativos que vemos, haciendo ese monitoreo fino de la política pública, se pueden ver los cambios, ¿no?
Uh-huh. ¿Y están asociados a otros números, a otras cosas? Digamos, los lugares donde menos servicios se han prestado, los lugares donde más... ¿Está asociado a otra cosa más?
Yo creo que... hay un piso que se jugó fuerte durante el debate del 2018, ¿no? Uh-huh. Que me parece que el aborto salió del closet, se empezó a discutir, se discutió apasionadamente, pero el producto beneficioso fue que la información llegó.
Sí.
Hubo más habilitación para conversar, para contrastar opiniones, también para que los equipos de salud se sientan legitimados en dar acceso a lo que en ese momento el Código Penal permitía y después la ley garantiza. También los decisores, ¿no? Diciendo, bueno, estoy legitimado por una ley, es mi obligación como decisor llevar este programa adelante. Uh-huh. Por poner un ejemplo, la provincia de Buenos Aires pasó de una situación de, digamos, de muy pocas instituciones garantizando, a salvo pero contadísimas excepciones, tener la garantía de acceso en una inmensa cantidad de servicios de salud, ¿no? Entonces, el desafío de una población, el 40% de la población del país viviendo en el territorio, ¿no?
Claro, sí.
Porque también eso hay que mirarlo en la ecuación. pero por eso me gusta mirar también esos contrastes, ¿no? Entre lo que pasaba antes y lo que la ley permite en estos dos primeros años de implementación, ¿no?
Estamos hablando con Mariana Romero, médica, investigadora, directora ejecutiva del Centro de Estudios Estado y Sociedad. Silvia.
Sí, en lo que es Mariana, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Silvia.
Provincia de La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, son provincias con baja densidad demográfica, salvo ciudades muy puntuales. Esto repercute, tiene que ver también con lo que son estos índices más bajos, es la falta de infraestructura, la migración tal vez por la misma economía de las provincias. ¿Qué estiman ustedes que hace que los porcentajes allí sean más bajos?
Ahí, a pesar de que, bueno, por un lado las tasas estandarizan por población. En términos de los números, no sería un impacto, ¿no?, en lo que estás comparando. Pero como dijiste, al mismo tiempo hay desafíos, algunos impuestos por la geografía, claro, ¿no? Tierra del Fuego no es lo mismo Ushuaia que quienes viven en Río Grande, y con desafíos distintos y con un problema concreto en Río Grande de falta de acceso por objeción de conciencia de los servicios. Entonces, ahí la situación es particular y se está interviniendo sobre eso. Distinta es, no sé, pensaba las otras provincias patagónicas, donde tenés la costa y la cordillera, claro, ¿no? Con el medio muy difícil y muy despoblado, entonces la necesidad de las personas de, bueno, trasladarse y acceder a un centro de salud. Ahora, también es cierto que podría ser que haya menos abortos porque, por ejemplo, hay buena anticoncepción.
Claro.
Entonces, digo, hay que hacer sintonía fina en cada uno de esos diagnósticos, comparar, digamos, cada provincia y conocer un poquito de la historia.
Claro.
Y escuchar más a las mujeres. Yo creo que ahí es clave para entender si hay obstáculos, si hay barreras, si hay dificultades, cómo se gestionan estos procesos de decisión. Yo también pensaba que algunas de las mujeres hoy, con la cantidad de información que hay con los grupos de acompañamiento, bueno, pueden estar gestionando el aborto en sus casas, ¿no?
Mariana, yo pensaba cuando terminó el tema de que se votó y salió la ley que iba a venir una revancha fuerte de los grupos que quedaron en la negativa, pero no lo veo como tema de debate en las discusiones políticas, ni siquiera el voto duro evangélico de Houghton, por ejemplo, ni siquiera lo está proponiendo. ¿Eso es otro triunfo de esta ley que convirtió inclusive a los que estaban en contra? ¿O está encriptado y en cualquier momento puede salir?
Creo que, a ver, la apuesta de una derogación de la ley es una apuesta demasiado grande y alta, ¿no? Yo lo que sí creo es que hay acciones más capilares y a esas son las que hay que estar atentos.
¿Cómo sería?
Por ejemplo, el 0800... de Más Vida, donde la información que se da y la manera en que le llega a la población es confusa. Acciones más particularizadas de hostigamiento en algún hospital o centro de salud a las personas que se acercan a recibir servicios.
Claro.
Bueno, la situación de la provincia de Santa Fe, ¿no? En Rafaela, donde, bueno, un personal de salud con el aval de la justicia empezó a convocar a mujeres para que vayan a retirar fetos de inclusive abortos espontáneos que ocurrieron hace años y que esta persona había conservado en un armario.
Digo,
esas cosas son esas acciones, como yo te decía, capilares, ¿no? Hay que estar atenta, ¿no? Que no decaiga la educación sexual integral, que la cartelería y la información en el sistema público de salud esté disponible. No, esas cosas me parece que son las que hay que sostener en la agenda pública. Y la otra cosa que creo que muestra la voluntad política y que ante cambios de gestión, ya sea del mismo signo partidario o de otro, hay que estar atentos, es que la producción pública de medicamentos y la distribución de insumos desde la nación a las provincias fue muy importante, es muy importante en este momento, tanto de anticonceptivos como de insumos para interrupción voluntaria y legal del embarazo. Entonces, eso en una próxima gestión es el piso.
Claro.
Eso no debería cuestionarse, digamos, a los fines de que la política pública de aborto se siga implementando, ¿no?
Mariana, una última pregunta, porque estamos sobre el cierre. ¿Qué pasa con las obras sociales? Si es que ustedes tienen datos en eso, sé que la pregunta es muy genérica, pero digo, en línea general, ¿las obras sociales cubren, no cubren? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, por ley la tienen que cubrir, sí, digamos, en el 100% de las prestaciones. La superintendencia recibe denuncias, ha recibido este año menos que el año pasado, y hay un primer informe de las obras sociales. Entonces, lo que entendemos es que en muchos casos se gestiona como la privacidad de la consulta entre el médico médica y la persona que va a buscar el servicio, ¿no? Y otras prefieren ir al hospital público también por una cuestión de privacidad, porque a veces innecesariamente les piden que pidan, no sé, como autorización al auditor, y las personas se sienten expuestas. Total. Y no quieren. Pero es un camino todavía que hay que seguir caminando, ¿eh? No es que esté garantizado 100%.
Mariana, muy pero muy amable. Gracias por tu tiempo, por la charla.
Que estén muy bien.